Quedan pocos días, mis hermanos y mis hermanas, de este tiempo de Cuaresma que comenzamos el miércoles de ceniza. Pero todavía ustedes y yo, y los que no están aquí, tenemos la oportunidad de hacer de este tiempo de Cuaresma una experiencia de crecimiento y de desarrollo espiritual. Así es que si alguien, alguno de ustedes, durante todo este tiempo, desde el miércoles de ceniza hasta el día de hoy, todavía no ha trabajado en el cultivo de la disciplina espiritual, de la práctica de Cuaresma, de la oración, del escudriño de la Biblia, del diálogo con Dios, de la búsqueda de la reconciliación y del perdón. Si alguno todavía no ha entrado en esa fase y en esa etapa tan importante a la que nos invita la Cuaresma, yo les quiero decir que están a tiempo. Y estamos a tiempo de sacar el mejor de los provechos y el mejor de los beneficios de este tiempo tan lindo que nos regala Dios para que nosotros podamos acercarnos más en una relación íntima con Jesús de Nazaret, el Cristo resucitado. Hay tiempo. Es cuestión de que queramos y hagamos una pequeña resolución de hacer de esta semana y de la próxima semana la mejor oportunidad para conectarnos al Dios de la vida a través del amor representado en el Dios clavado en la cruz y el Dios resucitado. Ese Dios hoy nos habla. Y yo he orado y le he pedido a Dios que cada uno de nosotros hubiese tenido sus oídos profundamente atentos, no solamente a las canciones y a las que hubiésemos prestado atención al profeta Ezequiel y que hubiésemos escuchado con cuidado este evangelio que se nos acaba de proclamar. Hijo de hombre, dile, háblale a estos huesos. ¿Tú crees que estos huesos todavía pueden tener vida? Es lo que le pregunta Dios a Ezequiel en la primera lectura. ¿Crees que estos huesos todavía pueden tener vida? Y la respuesta del profeta Ezequiel no se hace esperar. Señor, eso solo tú lo sabes. Háblales. Diles, huesos secos, levántense, cúbranse de carne, llénense de vida. Nos dice la lectura del profeta Ezequiel en su visión, que cuando habló a los huesos secos comenzaron a cubrirse de carne y de piel y adquirir facciones de seres humanos otra vez. Pero dice el profeta, todavía les falta aliento, Señor. Y Dios le dice, pues háblale al espíritu de vida, dile que sople sobre ellos para que sobre ellos venga el aliento y venga la vida y venga el espíritu y venga la fuerza y se pueda mover. Y el profeta habla y los huesos que eran secos y la carne que no se movía comienza a tener aliento y a tener vida. Y Dios, concluyendo con el profeta, les dice, así como estos huesos secos, así anda mi pueblo, así anda el pueblo de Israel. Andan como si no tuvieran vida, pero yo quiero que tú les digas a ellos lo siguiente: yo a ustedes los voy a sacar de sus tumbas y los voy a hacer caminar. Y los voy a regresar al lugar que les corresponde. Mis hermanos y mis hermanas, palabra de poder. Que aunque hace siglos que la pronunció y la escribió el profeta Ezequiel, aunque hace años, todavía esa palabra tiene un poder en nuestro tiempo actual, en nuestra vida actual, en nuestra situación actual, mis hermanos. Prácticamente lo que nosotros vemos entonces que ocurre en el Santo Evangelio es una especie de resemblanza de aquello, pero hecho realidad. El Dios que promete cumple. El Dios que anuncia hace realidad. Y Jesús, el Cristo, viene para hacer efectiva la promesa del Padre. Aún a la distancia de siglos, eso es lo que está ocurriendo. Lo que visualiza, lo que visiona el profeta Ezequiel en la palabra que escuchamos hoy, es lo que realiza Jesús en el pasaje de la muerte y de la resurrección de Lázaro. Dios que cumple otra vez. Dios que promete y Dios que nos dice: ve, yo te lo dije, te estoy cumpliendo y cumplido estás. Llegan a donde Jesús y le dicen: tu amigo, el que se llama Lázaro, está enfermo. Pero Jesús no fue inmediatamente. Jesús así siguió haciendo su rutina. Hasta que un momento dado, después de la muerte de Lázaro, Jesús le dice a sus discípulos: vamos a regresar allá donde vive Lázaro, y donde vive María, y donde vive Marta, porque Lázaro se ha quedado dormido. Y los discípulos, confundidos, creen que Lázaro está durmiendo, y por eso le responden: déjalo que duerma, Señor, eso es bueno. Hasta que Jesús tiene que descodificarle lo que les quiere decir y traducírselo en simpleza: no, es que Lázaro está muerto. Entonces, vamos. Presten atención a esto que aparece en el Evangelio. Cuando llega Jesús, la primera que se encuentra con él es Marta, ¿correcto? Y Marta le dice: ay, Señor, si hubieses estado aquí. Vamos a traducir a Marta y a María, que hace la misma pregunta, por un momento. Vamos a traducirles qué era lo que realmente querían decirles. ¿Qué amigo eres tú? ¿Qué amigo eres? Ahorita que más te necesitábamos, ahora que más contábamos con tu presencia, tú, Señor, no apareciste. Si nosotros leemos a Marta y a María en sus expresiones a Jesús de: oh, Señor, si hubieses estado aquí. Bueno, entonces vamos a hacerlo ampliamente y abiertamente. Vamos a hacerlo como hablamos nosotros. Y nosotros sabemos que si yo le digo a alguien: ay, si hubieses estado aquí, no es eso lo que le estoy diciendo. Dejémonos de historia. Le estamos diciendo: cuando más te necesité, no estuviste. ¿Qué amigo eres? ¿Qué amigo eres? Te apareces 4 días después que lo enterramos. Y no estabas más que a unos 3 kilómetros de distancia. Porque eso lo dice el Evangelio, ¿cierto? El Evangelio dice que la distancia donde estaba Jesús y la casa de Marta, de Lázaro y de María, habían apenas unos 3 kilómetros. ¿Qué tanto se le puede llevar a una persona caminando 3 kilómetros? ¿6 días? ¡Oh, no! Oh, Señor, si hubieses estado aquí, es que amigo eres, contamos contigo, te lo mandé a decir. No puede decir que no te lo enviamos, te lo enviamos a decir, pero tú no viniste. Y la otra pregunta de fondo es, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Y Jesús, por toda respuesta, y por favor entiendan bien a Jesús, también lloró. Por toda respuesta es, lo que ha ocurrido, Marta, lo que ha ocurrido, María, es para que se manifieste en tu hermano y en ustedes la gloria, el poder y la misericordia de Dios. Y es ahí donde el componente fe, mis hermanos, encuentra un desafío de frente. ¿Cómo entender que dejas a morir mi hermano? ¿Cómo es que no llegas para curarlo cuando has curado a otros? ¿Cómo es que te enviamos a decir que viniese y tú dices que está bien que se muera porque se muere para que se manifieste la gloria de Dios? ¿Y qué Dios eres tú? Ahora vamos a salir de Marta y de María por un momento. Vamos a salir de Betania. Vamos a salir del Medio Oriente por un momento y vengamos a Houston. Allí donde nosotros vivimos. Cualquier lugar donde estemos viviendo. O de donde salimos, cualquier parte de México, Salvador, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, Honduras, de donde hayamos salido. Vamos a tratar de personalizar esta situación. Es decir, de hacer que nos duela. O encontrarle correlación con nuestras historias personales. Eso es lo que vamos a hacer aquí. ¿Cuántas veces no ha llegado Dios tarde a nuestras vidas? O nosotros creemos que llegó tarde. Para Dios, Dios llegó a tiempo. En otras palabras, regresando rápidamente a Betania, para Jesús, Jesús llegó perfectamente a tiempo para Marta y para María, y aún más para Lázaro. Jesús llegó tardísimo. Pero nosotros vivimos en el tarde de Marta y en el tarde de María y en el tarde de Lázaro. Nosotros vivimos de la promesa y de la confianza y de la fe y de la súplica y de la urgencia y de la necesidad y del complejo de comida rápida. Del drive-in, drive-thru, así se llama. En inglés dicen drive-thru. Papi, que no, que mira, que vamos al drive-thru, no, que vamos para que nos sentemos. Drive-thru es más rápido, papi. Oh, mami. Nosotros vivimos en el tiempo de la respuesta rápida y cuando no nos llega nos desesperamos y desestimamos. Entonces, ¿cuándo es que va a venir? ¿Cuántas veces, mis hermanos y mis hermanas, no ha llegado Dios tarde a nuestras vidas? ¿Cuántas veces no le hemos pedido la oración milagrosa? ¿Cuántas veces no hemos abierto nuestros labios con la súplica profunda? ¿Cuántas veces no nos hemos quedado con los brazos abiertos como diciendo, pero qué pasó? ¿Y dónde está el Dios del que me predica la iglesia? ¿Dónde está el Jesús de los evangelios? ¿Dónde está el Dios de las promesas? ¿Acaso no nos dicen que si oramos con fe, Dios nos da lo que pedimos? ¿Acaso no nos dicen que cuando nos arrodillamos y abrimos nuestros brazos y oramos y expresamos a Dios nuestras necesidades, Dios responde? ¿Dónde estaba Dios cuando mi hijo se me fue a la droga? ¿Dónde estaba Dios cuando murió mi madre? ¿Dónde estaba Dios cuando perdí el trabajo? ¿Dónde estaba Dios cuando perdí a mi padre? ¿Dónde estaba Dios cuando me robaron? ¿Dónde estaba Dios cuando tuve este accidente? ¿Por qué llegó tarde? ¿O por qué no ha llegado? Son preguntas fundamentales, no son filosóficas. Y no son preguntas retóricas. Son preguntas fundamentales de la fe. De aquel que estima en Dios a un ser supremo, digno, amoroso, que vela por mí porque me lo han enseñado y yo lo creo. entonces Dios no me respondió cuando yo más lo necesité. Y créanme, mis hermanos, créanme, hay situaciones para las cuales palabra humana no satisface. Y al final del día no nos queda más que volvernos otra vez a ese Dios y pedirle a ese mismo Dios, ayúdame a entender por qué no viniste. Ayúdame, Dios, a entender por qué no estuviste ahí conmigo. Ayúdame, oh Dios, a entender por qué te ausentaste. Y entonces, cuando volvemos con esa actitud a Dios, Dios comienza a revelarnos poco a poco y a desvelarnos su respuesta. Así fue poco a poco María y Marta entendiendo la ausencia y la tardanza de Jesús. Y si ustedes ven, se da un diálogo largo que concluye con el signo de los huesos que se vuelven a llenar de carne, de los huesos que ya tienen vida, a los que Jesús les dice, salgan de ahí, y sobre los cuales ordena, suéltenlo, déjenlo caminar. Todo esto ha ocurrido para que se vea la gloria de Dios. Mis hermanos, para los hombres y mujeres de fe que somos nosotros, las historias de ausencias de Dios, las historias del silencio de Dios, generalmente se nos traducen en descubrir algo que por alguna razón habíamos perdido de perspectiva. Y una de las lecciones más grandes que aprendemos es que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Que nuestra prisa no es la prisa de Dios. Y que Dios actúa en nuestras vidas, antes, durante o después, para ayudarnos a afianzarnos más en la conciencia plena de que sin Él no somos nada, que con Él podemos todo, y que si esperamos en Él, tarde o temprano, Él nos revela su plan. Y el plan de Jesús para Marta y para María y para Lázaro era abrir un camino de esperanza a los hombres y mujeres de su tiempo y devolver a Marta y a María la garantía del antiguo dicho del profeta Ezequiel de que Dios puede hacer de lo imposible algo posible. Porque Dios, mis hermanos y mis hermanas, el Padre de Jesús, nuestro Dios, es un Dios de lo imposible. Es un Dios que hace posible aquello que para nosotros seres humanos no es realizable en ninguna esfera, en ningún planeta. Pero para Él sí lo es. En medio de nuestras muertes, en medio de nuestras tumbas. Porque cada uno de nosotros vive su propia muerte cada día, de una forma o de otra. Y cada uno de nosotros también vive merodeado o rodeado por su propia tumba. Todo depende de las decisiones que tomemos. Y todo depende de cómo experimentemos a Dios en el minuto de cada día. Para el desesperanzado, su propio cuerpo es una tumba. Para la persona sin fe, su propia existencia es muerte. Y Dios hoy nos dice: salgan de esa tumba, salgan de esa muerte, desátense, quítense las vendas que no les permiten moverse, caminen, coman y vivan otra vez. Dios nos está invitando a vivir otra vez. Dios nos está invitando a llenarnos otra vez de fortaleza y de confianza y caminar con Él otra vez. Y no dejar que los acontecimientos negativos que representan para nosotros muerte o signo de ausencia de Dios se nos conviertan en la medida errónea de nuestra fe y de la misericordia y del amor y del poder de Dios. Donde quiera que estés, cual honda sea tu tumba, cual grande sea tu muerte, no te olvides de esto. Dios tiene el poder de sacarte de ahí. Cual honda sea nuestra tumba, cual honda sea nuestra muerte, Dios tiene el poder de sacarnos de ahí, de llenar nuestra fe muerta y esqueleta de carne y de hueso, de nutrir nuestro interior de confianza profunda en Dios y, al igual que Lázaro, salir, desatarnos y caminar. No en nuestro nombre, no con nuestro propio poder, sino en el nombre de Dios y con el poder del que todo lo puede. Que esta palabra, mis hermanos y mis hermanas, no mi palabra, la palabra de Dios, se nos convierte en una razón para salir de esta iglesia lleno de esperanza y confianza, sabiendo que el Dios que una vez estuvo tarde puede estar ahí a tiempo esperando por ti para darte aquello que pides y ofrecerte la solución de tu problema. Y con la alegría de aquellos que sabemos que hemos puesto nuestra fe en el Dios de lo imposible, que hace que ocurran cosas para nosotros. Que así sea, mis hermanos.